Sí. Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este jueves 13 de julio. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos hoy vía telefónica a nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Esperamos de costumbre en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, pues, Richie Pérez aquí en el control técnico, allá en el estudio, nuestra productora Patricia Martínez. Y hoy vía telefónica, un placer ya tener a nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Si pueden ser buenas en un día como hoy. Y las buenas tardes a Richie ahí en Abra, a Patricia, un beso grande, bien fuerte. Y a todos los que se suman a esta hora a Cuba al día.
¿Cómo no? Te referías al 23 aniversario de un hecho trágico, de los crímenes más monstruosos del castrismo.
Sí.
Pues el hundimiento del remolcador 13 de marzo, que en algún momento en esta primera parte pues intentaremos poner en contexto. También, Cari, pues en el ámbito noticioso, sumado a esta triste efeméride, ¿no? Pues continúa la situación con la disidencia dentro de Cuba. Ernesto López, un colaborador de este espacio, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación en Santiago de Cuba, pues ha sido arrestado y realmente no hemos logrado ninguna comunicación. La esposa habló con Diario de Cuba, pero yo no he tenido acceso al teléfono de ella. Durante esta jornada, pues la Fundación Paz y Cooperación entregó el premio a la libertad de conciencia al encarcelado, pues miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, su líder, Eduardo Cardet. Y también, pues, allá en Matanzas, amenazas a los promotores del proyecto humanitario Tondique con confiscar la vivienda. Personas de la disidencia que solo están tratando de darle ayuda a necesitados. Así están las cosas dentro de Cuba, Carlos.
Sí, Tomás, y desgraciadamente este proyecto Tondique ha tenido muchas dificultades con el régimen, porque indudablemente están haciendo una labor de corte humanitaria y social. Están brindando lo que el régimen no da. Entonces, indudablemente, la población pues siente simpatía por este proyecto, que tiene muchos colaboradores aquí en el exterior, y pues siempre tratan de boicotear y de crear problemas y de cerrarle las vías para que ellos puedan llegar a brindar esa alimentación al pueblo que la necesita.
Bueno, pues había una noticia muy importante, la teníamos en titulares, pero para compartirla con nuestro experto, ya lo tenemos en línea, Cari, se trata de una información obtenida de los archivos de PDVSA por la prestigiosa agencia Reuters, que habla de que las exportaciones petroleras de Venezuela a Cuba continuaron cayendo. Se habla de que incluso ha disminuido en un 13% en el primer semestre de este presente 2017. Le damos la bienvenida, como siempre, Cara, aquí en este espacio, a Horacio Medina, todo un académico conocedor del tema, gerente de PDVSA. Horacio, gracias y buenas tardes.
Karim, Tomás, muy buenas tardes. Muchísimo gusto en conversar con ustedes.
Tiempo que no hablábamos y bienvenido, como siempre, a nuestro espacio.
Así es, tiempo, ya los estaba extrañando.
¿Cómo
bueno,
no?
Gracias.
Bueno, Horacio, tú que tienes muy buenas fuentes, yo diría tan bueno, quizás mejores que Reuters, ¿está bien el 13%? Quizás pudiera ser un poquito más. ¿Qué nos dices tú de esto que se ha anunciado en el día de hoy?
Bueno, mira, de los 125 mil barriles que fue el pico que le envió Venezuela a Cuba, a lo que estamos enviando hoy en día hay una reducción desde ese pico hasta el momento, más del 40%. Eso es la realidad. Sí, esa es la realidad, porque lo que se están enviando ahorita es alrededor de unos 65 a 70 mil barriles por día. El convenio original que firmaron Hugo Chávez y Fidel Castro en el año 2001 contemplaba 53 mil barriles por día. Ese era el original. Y ese es el contrato que se supondría habría que cumplir. Ahora bien, en este momento la reducción ha sido muy importante por dos razones fundamentales. Porque la caída en la capacidad de producción de Venezuela ya es inocultable y ha sido realmente dramática. La cantidad de crudos livianos medianos, que en los términos coloquiales venezolanos le decimos el lomito, o sea, lo mejor que producía Venezuela en un volumen importante de más o menos unos 70 mil barriles por día, iban a alimentar la refinería de Cienfuegos. Ese es un crudo que se llamaba Mesa 28. Ese crudo básicamente en este momento está desaparecido en Venezuela. La capacidad de producción de ese crudo se cayó, pero de una manera importante, y lo poco que queda se usa para mezclas, para poder sacar el crudo extrapesado mezclado. Entonces Venezuela se ve en la obligación de comprar crudos livianos, y de alguna manera esa parte de esa compra va a Cienfuegos. Quiero decir, Venezuela compra crudo para entregárselo a Cuba sin que Cuba le pague por ese crudo. Pero además compra 25 mil barriles diarios de gasolina que también entrega en Cuba. La compra en el mercado internacional, básicamente en los Estados Unidos y en Brasil, y esa gasolina va también a Cuba. Y eso es lo que compone más o menos los 65, 70 mil barriles que Venezuela le está enviando hoy a Cuba.
Horacio, independientemente de esto, yo creo que también la crisis que vive Venezuela desde ya, diríamos casi 2 años, que hay una crisis energética bien fuerte con todo esto que tú señalas, más la caída del precio del barril de petróleo, ha tenido que ver en parte para esta disminución tan drástica en ese envío a Cuba.
Por supuesto, y te lo digo porque desde la capacidad de producción que tenía Venezuela a lo que tiene hoy en día, que está por debajo de 1.970.000 barriles, tenemos que añadirle algo. Los compromisos que están contraídos con un dinero que ya China le dio y que Venezuela tiene que enviar pagos, que son más o menos unos 500.000 barriles diarios, que dicho sea de paso, le cuesta producirlo, pero que no recibe nada por los envíos porque ya ese dinero fue enviado. Tiene unos compromisos de pago también con las armas en Rusia, tiene los compromisos de Petrocaribe y Cuba, que ya sabemos que tampoco en líneas generales retorna el dinero de manera total en los casos de Petrocaribe y de ninguna manera en el caso de Cuba. Y entonces eso obviamente con unos precios bajos se han visto en la obligación de bajar esos volúmenes de entrega. Y además tengamos en cuenta algo, o sea, yo creo que es importante ver que la capacidad de refinación en Venezuela también está en una merma total. Venezuela está importando volúmenes importantes de 80.000, 90.000 barriles por día de gasolina, importando gasolina. 25 de eso van a Cuba, un volumen más o menos de unos 20.000 van a completar el mercado de Petrocaribe y los compromisos que tienen allí, y lo otro va al mercado venezolano, que sencillamente está deficitario. Nosotros observamos todos los días dentro de las protestas nacionales en contra de Maduro, también protestas por falta de gasolina y por falta de gas. Entonces, la situación se ha vuelto cada día más dramática y Cuba ha hecho algunos esfuerzos, Cuba hizo algún tipo de peticiones, y Rusia le envió un par de cargamentos, Argelia ha enviado un par de cargamentos, pero no hay ningún país en el mundo, ninguno, que esté dispuesto a asumir lo que Venezuela asumió desde el año 2001.
Ahora, Horacio, y en cuanto hablabas de Petrocaribe, ¿los compromisos con Petrocaribe también hay déficit? ¿Han sufrido rebajas igual que en Cuba?
Sí, también han sufrido una rebaja importante. Por ejemplo, no se está enviando los compromisos a El Salvador, se han reducido los compromisos a Jamaica, se han reducido los compromisos a República Dominicana, los compromisos con algunos otros pequeñas islas, son volúmenes muy pequeños, se han mantenido, pero básicamente lo que es El Salvador, República Dominicana, Jamaica, han visto una merma importante en los envíos.
Horacio, hablando en el idioma universal de pesos y centavos, de continuar, ¿no?, esta conducta de merma en el envío de petróleo a Cuba, ¿hasta dónde eso daña, pues, la economía del régimen castrista en unos momentos en que indudablemente ellos están necesitados de abrirse espacios económicos?
Bueno, en dos sentidos, Karen. Déjame decirte el primero, porque obviamente el crudo y la gasolina que reciben de Venezuela no son ya suficientes para mantener el volumen de consumo que crecieron. Crecieron en función de las aperturas, de los hoteles, de los paladares, de los restaurantes, de los aires acondicionados. En eso aumentó la demanda porque cuando hay electricidad aumenta la demanda, y había electricidad porque había suministro suficiente. Una vez que tú recortas el suministro, comienzan de nuevo los problemas de electricidad y ya ahí hay una merma importante. Pero por otro lado, cuando Venezuela enviaba 125 mil barriles por día, año 2013, año 2012, año 2014, en ese lapso, antes de que cayeran los precios del crudo, 125 mil barriles más unos 45 mil barriles propios de Cuba, que ya hacían un excedente de unos 40 mil barriles que no eran necesarios para cubrir el suministro. Y esos barriles se comercializaban fuera de Cuba desde agencias en Panamá por el gobierno cubano. Y ese dinero jamás regresó a Venezuela. Yo no sé si habrá alguna parte de esa que haya ido a Cuba o a engrosar las cuentas de algunos de los dirigentes cubanos y venezolanos. Pero eso es algo que se está sintiendo, porque ya hoy en día ese excedente que se comercializaba ya no se comercializa, porque sencillamente no existe. Entonces hay un problema de suministro para abastecer las necesidades propias dentro de La Habana, el mercado interno, y hay además un crudo y una gasolina que ya no existe en excedentario para hacer negocios de otro tipo.
Ahora, Horacio, la predicción tuya es que en el segundo semestre del año y para el 2018 continuará decreciendo pues el envío petrolero de Venezuela a Cuba, dada la situación política y social de Venezuela.
Bueno, Tomás, yo te lo voy a poner en los términos muy claros. No existe ninguna forma de que la capacidad de producción declinante de Venezuela pueda ser detenida mientras que no exista un cambio en el modelo político en Venezuela. Es absolutamente imposible. La probabilidad de que eso ocurra es prácticamente cero, sencillamente porque no se está abordando el problema como debe abordarse. Entonces, ha caído y va a seguir cayendo la capacidad propia de Venezuela. En el primer semestre ya cayó 11%. Producción de crudo, estamos hablando. Y va a continuar cayendo. Al final del año habremos perdido más o menos un 20, un 22% por efecto de la declinación no compensada. Y esto significa que cada vez va a haber menos crudo. Y que si cada vez hay menos crudo que refinar, se produce menos gasolina, tienen que importar más gasolina. Y es todo esto es una cadena que termina complicando desde el punto de vista económico y social la situación en Venezuela. Y por tanto, va a complicar los envíos y las entregas que se hacen en Petrocaribe y en Cuba. Yo creo que no es algo que estamos descubriendo el agua tibia, tanto del régimen cubano como los diferentes gobiernos de Petrocaribe que han aprovechado estas circunstancias, pues deben estar haciendo cuentas y cálculos para ver qué hacen. El Salvador, por lo pronto, ya hizo un acuerdo con los Estados Unidos, con empresas norteamericanas para suministro de gasolina, para compensar el déficit de Petrocaribe. Así que igual deben estar haciendo muchos otros, porque esa es una cuenta que para quienes están metidos dentro del negocio es muy fácil de sacar.
Hablando en el mismo término en que tú estás hablando y analizando tus palabras, me viene a la mente una pregunta que tiene mucho que ver en lo económico, pero también en lo político. ¿Quién le debe más a quién? ¿Venezuela a Cuba o Cuba a Venezuela? Porque si tú lees la lectura que da el régimen de La Habana, es que ellos están subsidiando toda una serie de programas sociales, y la lectura que da el régimen de Nicolás Maduro es que, a pesar de la escasez y de la crítica situación económica que enfrenta el país, le sigue dando dinero a Cuba. Entonces, ¿quién le debe a quién? ¿Dónde está el equilibrio de esta negociación?
Yo te lo voy a responder de la manera más sincera posible. El régimen venezolano se mantiene en el poder gracias al apoyo del régimen castrista. Si ese apoyo, desde el punto de vista de asesoría, en todos los sentidos, de control de la fuerza militar, porque existe un control férreo de la fuerza militar por parte del régimen castrista, y en muchas otras instancias de asesoría en lo político. Si eso no existiera, el régimen madurista en este caso, inclusive el chavista, hace mucho tiempo hubiese salido del mapa, en la plena seguridad. Entonces, el poder que tiene el Maduro se lo debe al régimen castrista. Y por otro lado, la cuenta, desde el punto de vista de Cuba, Cuba tiene una deuda con Venezuela desde el punto de vista monetario. Yo creo un cálculo muy, muy por encima, sin entrar en muchos detalles, yo te diría que hay alrededor de 50 mil millones de dólares que no han de ninguna manera sido compensados por parte de Cuba.
Estamos hablando de dinero.
Estamos hablando de dinero, Horacio.
Mucho dinero.
Y que sencilla y llanamente, la verdad verdadera es que no va a retornar nunca, ¿no? Y yo aprovecho para decirte algo. Lo que hemos estado discutiendo es, en el caso que cambie el modelo político en Venezuela, ajá, y lo hemos dicho de la manera más clara y posible, nosotros no vamos a suspender el acuerdo con Cuba. Ese acuerdo se va a respetar, pero en los términos y condiciones que están firmados, en los términos y condiciones que las condiciones y las normativas internacionales de comercio lo piden, por dos razones fundamentales. Primero, porque a Venezuela le ha costado mucho dinero esos activos que están allá, por lo menos oficialmente, es mucho más, pero no entremos en esa discusión. Oficialmente, el 49% de la refinería de Cienfuegos, de todas esas instalaciones, de los barcos, le corresponden a PDVSA, a Venezuela. Entonces no vamos a renunciar a eso, no lo vamos a regalar. Lo vamos a continuar, pero en los términos y condiciones que están establecidos. Y los términos y condiciones son muy claros. Hay una porción que debe ser pagado en cash, o sea, debe ser pagado en la entrega en un término de máximo de 30 días, y lo demás va a haber un financiamiento hasta un volumen determinado, que son los 53,000 barriles por día.
Bueno, pero tú sabes que ya cuando al régimen de La Habana le cambian los términos y no le son favorables, viene mi pregunta, ¿y si La Habana no acepta el cambio de términos y qué pasa? ¿Se queda el aire colgando toda esa deuda que la cobre quién?
No, yo creo, Karim, que habrá, en algún momento habrá que empezar a cambiar las cosas y también tendremos que comenzar a obligar a cumplir los compromisos. Nosotros, yo quiero que quede muy claro esto, nosotros estamos amarrados y sabemos que los compromisos que hemos establecido con China son unos compromisos leoninos en la mayoría de los casos, que ese es un dinero que detrás del cual hay una gran cantidad de hechos de corrupción. Todos aquellos que nosotros podamos identificar no los vamos a reconocer. Aquellos que por alguna razón, aun cuando tengamos la duda, no lo podamos identificar, tendremos que honrarlo. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que también se honren los compromisos que tienen con nosotros. El régimen de La Habana tiene que tener muy claro en esto. Nosotros no vamos a renunciar a lo que nosotros tenemos allí, pero vamos a exigir que se cumpla el contrato en los términos y condiciones que se firmaron, porque eso es lo que sería fair en este caso. Nosotros, yo no creo que sería fair por parte del nuevo gobierno en Venezuela decir no le vamos a dar ningún suministro y que se muera todo el mundo, ¿no? Y que se queden con lo que nosotros tenemos allí. Esa no es la idea, esa no es la forma de resolverlo, por lo menos como nosotros lo entendemos. Como sí lo entendemos, es que las negociaciones se van a tener que hacer de una manera clara y transparente.
Cómo no, gracias Horacio. Horacio Medina, gerente de PDVSA para nuestro espacio. Y Cari, en lo que nos queda, pues intentamos establecer contacto con Sergio Perodín, uno de los dolientes, perdió a su esposa y a su hijo mayor, no ha sido posible, entendemos las razones. Es un día muy duro, el 23 aniversario del remolcador 13 de marzo, pero sí vamos a tener, Cari, una reacción desde Cuba. Tenemos en línea telefónica a Félix Llarena. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes para Gary también, y bueno, la felicito públicamente por todo lo que le ha pasado en estas últimas semanas.
Muchísimas gracias, Félix, para mí es un placer y lo comparto con todos ustedes, los luchadores por la democracia dentro de la isla.
Félix, 23 aniversario de uno de los crímenes más monstruosos del castrismo. Aún permanecen en esas aguas, pues del estrecho de la Florida, los restos de más de 20 menores de edad, 41 personas en total, pues el hundimiento del remolcador 13 de marzo por tres remolcadores del régimen cubano. ¿Qué se ha hecho en el día de hoy en Cuba? ¿Qué dicen los cubanos? Aún permanece pues la llama de este monstruoso crimen en la mente de los cubanos.
Bueno, Tomás, mira, realmente hoy es un día que para todos los cubanos, ¿no? Es realmente aquellos que conocemos la historia y realmente el sufrimiento que sufrieron estos jóvenes en aquella época y bueno, personas adultas también que iban al remolcador 13 de marzo. Realmente hoy, dentro de Cuba, la oposición siempre recuerda esta fecha, ¿no? Aquellos que luchamos por una Cuba sin más hundimientos y sin más asesinatos, siempre lo recordamos. Realmente ha sido, o sea, desde hace días hay un control y un fuerte operativo que realmente es algo que es normal, ¿no? Pero realmente en estos días creemos que a raíz de la visita de esta relatora de las Naciones Unidas a Cuba se ha incrementado al menos la vigilancia y el acoso, y bueno, algunas actividades que se tenían planeado para hoy se han tenido que posponer, bueno, por razones no ajenas a nuestra voluntad. Pero sí, aquellos que realmente conocemos la historia del remolcador 13 de marzo, este 13 de julio nunca pasa desapercibido para nosotros.
Pero hay una realidad, Félix, indudablemente, y pasa, y uno tiene que aceptarla. Han pasado 23 años, hay una generación que tiene ahora 23 años, que nació justamente cuando este abominable hecho fue llevado a cabo en la Bahía de La Habana. ¿Cómo ustedes tratan de hacerles tener a ellos, mantener una memoria histórica, al menos que conozcan qué es lo que pasó un día como hoy con un grupo de cubanos indefensos? ¿Hay algún tipo de promoción que ustedes cuando se reúnen le hablan de las cosas que han ocurrido en esa Cuba desde el año, diría yo, sí, 59, los que tengan buena memoria, porque, reitero, son 23 años.
20 segundos, Félix.
Mira, Carlos, sí, rápido, yo realmente tengo 20 años, te puedo ir más adelante, nací en el 96, cuando ya hacía 2 años que estos asesinos habían realizado este crimen. Nosotros realmente, como los jóvenes opositores, aquellos que formamos miembros, o sea, que somos miembros de la oposición, además de compartirlo en nuestras reuniones, que bueno, que realmente es algo que siempre hacemos, estamos utilizando algunas estrategias, entre ellas la distribución de documentales que han hecho la propia Televisión Martí, América TV, en fin, acerca del hundimiento de Remolcado 13 de marzo, porque realmente lo que el pueblo necesita es conocer este abominable crimen.
¿Cómo no? Gracias, Félix, que se nos acabó el tiempo. Extensivo a mi colega Cari Roque. Vámonos una pausa informativa y regresamos en breve.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo
no,
lado?
No, señor.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martí. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM.
Archivo Musical. Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 13 de julio, fecha histórica marcada por eventos trágicos dentro de la nación cubana. En minutos tendremos un invitado especial desde Santiago de Cuba, un incidente pues social, de índole social, el asesinato pues un guardia de la René Bercerón, la fábrica de cemento de Santiago de Cuba, pues hubo un incidente pasado domingo. Tendremos toda la información de lo que ocurrió. Pero antes, y como siempre espera esta hora la audiencia, presentamos ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Como tú dices, día histórico, día negro, ¿no?
Negro, negro, negro.
También uno de los crímenes más horrendos. Y es difícil decir eso, ¿no? Entre tantos crímenes que ha cometido el castrismo, pero digamos, por la naturaleza de las víctimas, por la manera en que se ejecutó esto. Con todos los manejos que hubo también, porque hubo un intento deliberado de asesinar a todas las personas que huían en el remolcador.
Milagrosamente se salvaron.
Se salvaron milagrosamente por la presencia de un buque, de un buque extranjero, porque los remolcadores, después de hundir el remolcador 13 de marzo, continuaron haciendo olas alrededor de los sobrevivientes para tratar de que se ahogaran. Y conozco todo esto perfectamente porque yo fui el editor del primer libro que se hizo sobre... Del único libro que hizo Jorge García sobre este tema. Fui el editor, escribí un prólogo y estuve bien involucrado en esos acontecimientos. Así que lo conozco de primera mano. Por eso te digo que es posiblemente uno de los crímenes más horrendos que haya cometido el castrismo.
También hoy, pues, el 28 aniversario del fusilamiento el 13 de julio de Arnaldo Ochoa y tres otros oficiales del Ministerio de Interior en lo que es llamada la causa número uno de 1989, que mucha gente interpreta que fue un intento desesperado de la cúpula gobernante por tratar de encubrir su participación en el narcotráfico.
Sí, evidentemente, es muy, muy difícil imaginar que estas personas estuvieran en estas operaciones. De hecho, en el juicio se observa mucho de ellos. El propio Ochoa dice que el más alto nivel es la frase que él utiliza para decir de que había conocimiento de estas operaciones. Ya después empezaron las especulaciones, las fantasías de que si Ochoa planeaba un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Ya eso entra en el campo, digamos, un poco fantasioso y especulativo. Pero lo que sí era cierto, y nadie negó, ni siquiera los mismos implicados, que había tráfico de droga, que había tráfico de marfil, y que evidentemente para tratar de encubrir esto, el régimen aceptó el primer golpe.
Es importante poner en contexto, para beneficio de quienes son jóvenes en Cuba y no conocen esta historia, que todo aquello ocurrió en el contexto de que había una investigación de la Fiscalía en el sur de la Florida que pretendía encauzar a Raúl Castro y al ministro del Interior cubano como participante en este trasiego de droga.
Bueno, de hecho hubo una operación que fracasó. Para apresar en aguas internacionales al ministro del Interior cubano en un trasiego de drogas en alta mar con un supuesto informante del Departamento de Drogas de los Estados Unidos, de la DEA, que presuntamente pues huyó a Cuba.
Omar, también hoy, pues, un caso bien parecido a las cosas que ocurren en Cuba, murió el premio Nobel de la Paz Liu Xinbo, pues un prominente disidente académico chino, había sido condenado pues a 11 años de reclusión por subversión, muy similar a lo que ocurrió en Cuba. Tenía un cáncer del hígado, nunca fue liberado, transferido a un hospital desde la prisión donde murió en esta jornada.
Sí, un caso que se repite. Ha habido muchos casos de esto y lo señalo siempre para los que buscan, siempre están buscando de alguna manera diferencias extraordinarias entre los diferentes casos. Este es un método muy utilizado por los regímenes comunistas, los disidentes van a prisión, en la prisión contraen enfermedades, después lo sueltan y después fallecen. Tenemos el caso del prisionero norteamericano, que no era un disidente, pero bueno, el mismo caso, recordemos el propio Sebastián Arcos Casabón, que fue a prisión, salió de prisión enfermo y salió a morir después, y tantos otros en otros regímenes similares. Son patrones del régimen, encarcelan a las personas que por alguna razón, pues, no les son convenientes, sean nacionales o sean extranjeros. Allí la salud se mina o la hacen minar. En muchos de los casos, tenemos casos también de disidentes búlgaros que pasaron por lo mismo.
Omar, quizás fuimos demasiado optimistas, pero así son las cosas en Cuba. ¿Recuerdas que recientemente pues entrevistamos aquí a Ernesto López, el miembro del Movimiento Cristiano de Liberación en Santiago de Cuba, que los compañeros de trabajo de los ferrocarriles le eligieron para esta tribunal de demandas a nivel de base ahí en el centro global? Bueno, desde ayer está arrestado y no sabemos cuáles son las razones, pero queremos alertar, pues no sabemos qué está ocurriendo, no tenemos manera de comunicarnos, pero es la realidad. Ernesto López pues ha sido arrestado en Santiago de Cuba. Vamos a ver qué podemos obtener al respecto, pero pienso que tiene que ver con esa decisión de sus compañeros de que él fuese integrante de esta.
Sí, yo también lo pienso, pero lo que creo es que le queda a esos compañeros que lo eligieron, que si de verdad sienten que sea un compromiso y que sea una persona que les puede servir ahora en este momento de alguna manera ser patente su desacuerdo. Una vez más, insisto, Tomás, en Cuba pasan las cosas y no hay una respuesta ni mínima por parte de personas que en cierto sentido pues también son parte de este fenómeno, porque si Ernesto López está preso por asumir ese cargo y ser un disidente y dar esto a conocer a través de Radio Martí, pues las personas que lo eligieron y que confiaron en él, yo creo que este es el momento de demostrar su verdadera solidaridad. Y también sus compañeros del Movimiento Cristiano de Liberación, en conjunto con estas personas, pudieran buscar tal vez un mecanismo de respuesta que por lo menos ejerza un poco de presión sobre su caso.
Bueno, vámonos a Santiago de Cuba. Tenemos el placer de presentar desde allá al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Aníbal Ferrer. Buenas tardes, Ferrer.
Buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, también para Montenegro y para los oyentes del programa.
Bueno, antes de empezar con el tema que nos ocupa, una trágica historia de un crónica roja, violencia policial el pasado domingo en Santiago. Hoy es 13 de marzo, 23 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Algunas perspectivas, no hemos escuchado realmente hoy actividades dentro de la disidencia. ¿Lompaco planea algo al respecto?
Sí, mira, nosotros todas las semanas, los jueves, nuestros activistas se dan citas en sus respectivas células. Y como estamos viviendo un momento muy represivo, muy violento por parte de la policía política, lo que se acordó por parte de los coordinadores de la organización es que mañana jueves se recordarían a las víctimas, se recordaría a las víctimas de ese trágico asesinato, que es como podemos calificar el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el 13 de julio, vamos, aquel verano. Y mañana, entonces, en la región oriental y también en otras células del occidente y centro del país, nuestros activistas estarán rindiéndole sincero homenaje a las víctimas, ¿no?, de ese crimen.
José Daniel, ¿hasta qué punto la gente conoce este caso a nivel de pueblo, digamos, no? Porque sabemos que evidentemente el régimen no le ha dado divulgación, pero ya ha pasado un tiempo y siempre han habido actos de la oposición, etcétera. ¿Hasta qué punto esto ha calado y la gente tiene conocimiento de lo que sucedió un día como hoy?
Esto principalmente es conocido por los opositores, por las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y por un cierto por ciento de la población que escucha emisoras como Radio Martí. Hoy mismo, como siempre hacemos con toda cuestión de interés activistas nuestros han estado conversando y preguntándole a vecinos, amigos, a personas en la calle que se conmemora hoy, qué suceso acá en el país, importancia, vamos, por la gravedad del mismo, se conmemora hoy, la inmensa mayoría no sabe, no tiene la más mínima noción. Recordemos que vivimos en una nación, es duro tener que decirlo, pero es la realidad y luchamos contra esa realidad y luchamos por revertir esa penosa situación. Vivimos en una nación donde la mayoría de sus ciudadanos, desde que se levantan en la mañana, están luchando de manera bien compleja, difícil, sacrificada por la subsistencia, porque comen, que es decir, que desayunan, que almuerzan y que comen, y no todos pueden desayunar, almorzar y comer durante el día. Y luego, si consiguen esas cosas, es pensar cómo se arreglan los zapatos rotos, cómo se arregla la lavadora, si se tiene en la casa la lavadora o el refrigerador, o cómo se arregla o repara el techo. Así se le va la vida a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Y para las personas que viven así, luchando por la integridad de subsistencia, eventos como estos, por trágico y doloroso que sean, no están muy presentes en su memoria.
Bueno, José Daniel, te hemos invitado a la tarde de hoy por un triste caso. Tuvimos acceso al video, trágico, por cierto, y crudo el video, producido por ustedes, la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de la muerte de un disparo producto de un custodio de la fábrica de cemento Los Santiagueras, José Mercerón. La muerte del joven de la raza negra, un muchacho muy joven, se ve tendido ahí, Josvani Paneque Castillo. El pasado domingo ocurrió esto ahí en Santiago de Cuba, consternación de los vecinos, familiares. No está claro si el joven estaba dentro del área de la Mercerón o estaba en la parte de afuera, lo cual alegan algunos de los familiares. Pero lo cierto es que de alguna manera, aunque el blog oficialista del Partido Provincial Santiago Arde dice que ustedes y la Unión Patriótica de Cuba, en este caso José Daniel Ferrer, distorsionan y tratan de falsear la realidad, pues se trataba de un delincuente, no sé cómo llegaron a esa conclusión, que se dedicaba a robar cemento, nada justifica que lo tengan que matar. ¿Qué fue lo que ocurrió, Ferrer?
Sí, mira, primero está completamente probado por decenas de testigos de que el joven recibió, de 27 años de edad del joven, recibió el disparo fuera de la fábrica de cemento, entre 30 y 50 metros, algunos decir, mide, cada cual mide por apreciación, y unos dicen 30 y tanto, 40, 50 metros de los muros, del muro más cercano para entrar, para estar dentro de la fábrica. Eso en primer lugar. En segundo, está confirmado que el disparo lo recibió por la espalda, es decir, no hay necesidad, no se justifica disparar a nadie por la espalda, aun cuando fuese cierto de que estaba robando cemento. Uno dice que sí, que él era parte de esos jóvenes que acá le llaman luchadores en la fábrica de cemento y también en la fábrica de aceite y en varias fábricas acá de Santiago de Cuba, y eso sucede por todo el país. Otros dicen que no, que él estaba buscando, cortando hierba para un caballo que tiene un primo y en el cual mueven mercancía, mueven cosas en una carretilla, y que él lo que sintió que estaban disparando desde dentro de la fábrica, que se acercó y que cruzó una palabra con el custodio, que por qué disparaba, y que cuando se vira le dan el disparo. ¿Qué sucedió en realidad? No podemos afirmar. Son versiones de uno u otro lado, pero lo que sí es cierto es lo que dice una tía de él en cuanto a que de día allí nadie va a robar cemento si no tiene la aprobación de los custodios, si no está de acuerdo con algún custodio al que le va a pagar para que le deje entrar, y le va a pagar según la proporción de cemento que va a sacar de dentro de la fábrica. Lo que sí está también muy claro es que este joven fue despedido por centenares de personas de todas las edades, acá en Santiago de Cuba. Vimos, hemos visto las imágenes, hemos hablado con testigos. Además, en contra de lo que dice el blog del Partido Comunista, nosotros no manipulamos ni buscamos a nadie. Son los familiares los que nos buscan a nosotros dolidos, porque ven en nosotros la única vía para por lo menos que se sepa qué ocurrió con este joven. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las verdaderas circunstancias en que muere este joven y que mueren otros jóvenes aquí a menudo en la ciudad? Por eso nos buscan siempre para darnos quejas de las injusticias, de las violaciones que comete el Partido Comunista. Pero encima de eso, aquí todo el mundo sabe que esas fábricas, que son propiedad de la familia Castro y de los sátrapas que están al frente del Partido Comunista en las diferentes provincias, porque ellos dicen que administran los medios de producción en nombre del pueblo, y eso es una gran mentira. Esos medios de producción son de ellos, lo disfrutan ellos, sus hijos, que son los que viven como millonarios, son los que viven como príncipes persa, con todo tipo de lujo, con todo tipo de comodidades. Y todos saben, aquí todo el mundo sabe, que durante décadas en esas fábricas, en las cooperativas agropecuarias, en las vaquerías, en los porcinos, se le han dado armas incluso largas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, carabina, con un proyectil inmenso, con una potencia muy fuerte, superior a la de un fusil automático M16 o una K-47. Y se le ha dado esos fusiles para que custodien la propiedad de la familia Castro, para que custodien las fábricas que son del régimen, que son de los altos funcionarios del Partido Comunista. Y se sabe también que a nivel nacional se ha dado la orden de disparar y han muerto muchísimos jóvenes porque han estado robando yuca, plátano, cerdo, pienso, porque han estado matando vacas para poderse alimentar. Eso en una nación que llaman socialista, eso en una nación que llaman dictadura del proletariado, donde se supone que todo es el pueblo, matan a hijos del pueblo por tratar de matar su hambre, sus necesidades, hurtando, robando, porque no le dan otra opción. Los salarios no alcanzan, no hay empleo para muchísimos jóvenes, los salarios, repito, son de miseria y no satisfacen las necesidades de los jóvenes ni de la población en general.
Bueno, dictadura es, José Daniel, aunque no precisamente de proletariado, ¿no? Es la dictadura de la nueva burguesía, pero no, tenía una pregunta concreta en este caso. ¿Está identificado el custodio que le disparó? Y esos familiares que lo han ido a ver ustedes, José Daniel, ¿tienen alguna intención de presentar alguna demanda legal, por lo menos a ver qué sucede?
Sí, mira, según nos han dicho tres familiares, una tía, una prima y también se lo comunicó el padre a un activista nuestro cercano a donde ellos viven, ellos han acusado y acusan al custodio de ser, es decir, culpable de un delito de asesinato, y dicen que el custodio, que tiene como sobrenombre, como un alias, el chino, que está detenido, que le han dicho que lo tienen detenido en la unidad de operaciones policiales, pero los familiares desconfían porque en muchos de estos casos luego se ha sabido que a la persona se le ha sacado de ese centro de trabajo, pero no ha cumplido sanción, y luego se ha sabido que está trabajando en otro sitio, incluso mucho más cómodo, con cierto privilegio, con ciertas ventajas, porque le terminan premiando por cuidar de una manera muy celosa la propiedad de los dueños del país. Es decir, que la persona, como expresan ahí en el video, no sienten la más mínima confianza, no solamente en las versiones que da el gobierno, que da el Partido Comunista, que dan sus medios, sus blogs, sino que también desconfían de que se haga justicia, de que hay un proceso verdaderamente justo y que se le haga justicia en este caso al fallecido.
Ahora, José Daniel, uno de los testigos que presentan ustedes, la UNPACO, en el video, habla incluso de la presencia de alcohol, que aparentemente pues el custodio estaba en estado de embriaguez. ¿Qué hay con esto?
Bueno, eso lo dicen más de 5 testigos. Nosotros escogimos entre tantos testimonios, escogimos algunos, el editor nuestro trabajó algunos, porque se hubiese hecho muy extenso si ponemos todo el material que nos trajeron familiares y activistas. Y esto de que el custodio estaba tomando desde horas tempranas, lo dicen varios, incluso de que el custodio había amenazado ya en voz alta a otras personas que se habían acercado allí con la intención de poner en práctica esta operación, de que te doy 100, 200, 300 o 400 pesos, entro y saco un saco de cemento por cada 100 pesos que le dé al custodio. Dicen que ya le había dicho que él iba a matar uno ese día. Yo voy a matar uno hoy aquí. Es decir, ya él, en medio de los tragos que se había dado, según estos testimonios, él amenazaba con dispararle a alguien. Y no solamente disparó, hizo varios disparos, lo que, por desgracia, este fue mortal, fue fatal.
José Daniel, ¿en qué estado se encuentra ahora el caso? ¿Hay una investigación o simplemente dicen que lo tienen detenido ahí?
Bueno, lo que sabe la familia, que son los únicos aquí que a quienes les darían algún tipo de respuesta, aunque sea una evasiva, es que lo tienen, que le dicen que lo tienen en la unidad de operaciones policiales de Versailles y que se está investigando, vamos, cómo fueron los hechos, cómo se produjeron. Pero lo sospechoso aquí es que este blog, Santiago Guarde, que nosotros afirmamos que es del Partido Comunista aquí, que lo dirige, lo lleva precisamente Lázaro Espósito, porque si alguien busca en la internet va a encontrar que hay otro proyecto del Partido Comunista acá en Santiago de Cuba, que se llama también Santiago Guarde, que fue un proyecto para competir con las obras sociales de la UMPACU. Desataron todo tipo de represión contra la UMPACU para quitarnos nuestros medios, nuestros materiales, nuestras herramientas para multar y apresar a nuestros activistas que realizan labores a favor de la población, a favor de los más necesitados, de los que viven en situaciones precarias, mucho más precarias. Y entonces este proyecto, que le están dando mucha publicidad, incluso uno puede encontrar con el mismo logo del blog Santiago Guarde, escrito del diario provincial, del periódico, del semanario del Partido Comunista aquí en Santiago de Cuba, que se llama Sierra Maestra, dándole promoción a este tipo de proyectos. Es decir, ahí va, además tenemos fuentes que incluso nos han dicho quiénes son los que escriben, que varios de los que escriben ese blog lo hacen con seudónimo, no ponen sus verdaderos nombres, se ponen incluso nombres de corte anglosajón, se ponen nombres extranjeros para escribir contra la Unión Patriótica de Cuba, contra la oposición. Y ese blog está justificando, ya da por sentado que es un delincuente que estaba robando cemento cuando nadie ha podido probarlo, por lo menos los vecinos, los testigos dicen que nadie vio al hombre allí con cemento ni que estaba dentro de la fábrica, el disparo se lo dieron estando fuera, ya da por sentado que es un delincuente y como tal está bien muerto y que nada se debe hacer o nada se debe investigar.
Pero además, Tomás, aunque fuera un delincuente, aunque estuviera robando cemento, claro, no, nada justifica que le disparen por la espalda. Eso es un asesinato.
Un asesinato. Ahora, Ferrer, lo que nos queda en 3 minutos y algo. En el blog este oficialista está implícito claramente, textualmente, tu nombre. Te acusan de mentir. ¿Por qué se molestaron tanto con un pago? Ustedes lo que se han hecho es reportar lo que no se reportó, me imagino, en ningún medio local en Santiago de Cuba.
Por supuesto, Teleturquino, por ejemplo, si el mismo Sierra Maestra, si CMKC o Radio Mambí o cualquier medio de oficialista publicase y estas cosas y otras muchas cosas que ocultan, que silencian, y si sobre todo diesen voz al pueblo y en este caso a los familiares dolidos, pues la UMPACU se seguía concentrando en su labor política y no hacíamos periodismo. Hacemos este tipo de labor periodística, este tipo de labor informativa por el vacío que hay, porque la gente nos busca, porque la gente no cree en los medios del Partido Comunista, no cree en los medios oficiales y por eso nos buscan a nosotros. Pero, como decía Fernando de Rojas en La Celestina, mal, parafraseándolo, mal me quieren mis compadres porque decimos la verdad. Ellos se ofenden cuando alguien dice la verdad o sobre todo cuando se le da voz a las víctimas de la dictadura. Ellos quieren corderos que ni siquiera valen, que ni siquiera se quejen cuando los conducen al matadero. Y en la UMPACU no estamos dispuestos a permitir esto. Vamos a seguir dándole voz a los que no tienen voz y vamos a seguir defendiendo a las víctimas y vamos a seguir luchando por los derechos de los cubanos hasta alcanzar precisamente el respeto a todos los derechos y libertades que hoy la tiranía le viola a nuestra nación, a nuestro pueblo.
José Daniel, ¿qué se puede hacer en casos como esto?
Además de esto, de facilitarle a la familia desahogarse, expresar su indignación, aconsejar, ayudar, es decir, alentar a los familiares a buscar justicia, y también lo hacemos porque creemos que es importante, es decir, mover información y realizar campaña en contra de estos sucesos. Es terrible vivir en una sociedad que por un racimo de plátano o por una medio saco de yuca o una bolsa de cemento le disparen a alguien, ya sea de frente o por la espalda.
Ahora, Ferrer, finalmente estarán ustedes al tanto, me imagino, porque en algún momento si la familia pretende ir adelante tendrán que ir a fiscalía a elevar una denuncia, ¿no?
Sí, cómo no, vamos a estar dando seguimiento y vamos a estar aconsejando y asesorando a la familia en la medida que ellos deseen que así lo hagamos.
El caso, según lo finalmente, lo que pudimos ver en el video, ha sido una consternación. Son decenas y decenas de personas, incluso lanzando todo tipo de improperios contra las familiares, contra las autoridades cubanas.
y sobre todo culpando a la alta dirección del régimen, porque la población sabe que vivimos en un estado totalitario donde un policía o un custodio actúan de la manera en que las altas autoridades así lo determinan. Pueden ocurrir accidentes, puede ser que alguien se le vaya la mano o actúe de una manera fuera de las políticas oficiales, pero aquí nadie es tonto y todo el mundo sabe que en una nación totalitaria, cuando el rey, el déspota, dice esta es la línea, esa es la línea que siguen sus funcionarios. Y por eso es que sospechan y culpan, responsabilizan al régimen, a su alta jefatura y hasta Raúl Castro por la muerte de este joven.
Gracias allá en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo del UNPACO, José Daniel Ferrer. Finalmente, Omar, es bueno poner esto en contexto, esto no pasa solo en Cuba, pasa en cualquier lugar del mundo. El tema es la responsabilidad con la impunidad que estas personas lo hacen en Cuba y después no tiene un costo judicial.
Correcto, porque no hay mecanismos legales para que las víctimas puedan buscar justicia en estos casos. Pero en segundo lugar, en Cuba tiene una característica especial que tal vez la apuntaba de alguna manera José Daniel Ferrer. Esto es parte de la cultura y de la filosofía del poder que ejecuta el régimen, es eliminar al adversario.
Gracias a nuestro colega Omar López Montanero. Richie Pérez acá en el control de Abre, allá en el estudio nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. La invitación permanente mañana viernes a las 3. Cuba al día aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con las noticias. Sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.